Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad. En Radio Guaira, 104.7 FM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Radio Guaira, líderes en participación, fortaleciendo las regiones. Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Muy buenos días, amigos oyentes. Estamos una vez más aquí con el programa Voces y Regiones, que se emite los lunes y los viernes a esta misma hora. Pues como siempre es habitual en cada programa abordar temas importantes que tienen que ver con la vida, con el hombre, con la naturaleza y tantas cosas que tiene nuestro planeta de qué hablar. En el día de hoy estaremos abordando un tema muy importante en nuestro país, para nuestras comunidades, para nuestros campesinos, que es la relación del hombre y la naturaleza. Hemos invitado una persona que conoce bastante de este tema y que nos va a estar dando a conocer a todos ustedes. Él es Gilberto Muchicón, una vez más en los micrófonos de Voces y Regiones. Hace parte del pueblo Nasa, aquí en el departamento del Putumayo. Gilberto, muy buenos días y bienvenido una vez más al programa Voces y Regiones.
Sí, muchas gracias, compañero, por invitarme a este gran programa y pues un saludo para toda la población, para todos los pueblos indígenas que a esta hora de la mañana sintonizan esta grandiosa emisora y este maravilloso programa.
Conociendo de antemano las cosas que suceden a diario en nuestro planeta, las grandes contaminaciones, la destrucción, que poco a poco se va acabando la vida de la naturaleza. Pues Gilberto, entremos en materia y comentémosle a nuestros oyentes qué es y cómo es la relación de el hombre y la naturaleza.
A ver, empecemos con este, con un mensaje que dice: el mundo y la vida está en nuestras manos. De nosotros depende la vida y la pervivencia de todos. Cada uno de nosotros podemos contribuir a proteger la salud de nuestro planeta. Tú y yo y nosotros somos responsables de analizar las cosas, pensar en el futuro y actuar ya. Hay que defender la tierra.
Una reflexión importante que acabamos de escuchar. Un lema importantísimo que hemos escuchado o que siempre llevamos es la madre naturaleza. ¿Cómo es de su propia versión un lema que existe acerca de la tierra, que la tierra no se vende?
Pues para los pueblos indígenas, para los pueblos originarios, decimos que la madre es nuestra tierra y por lo tanto nuestra madre no está en venta y no está para negocio bajo ninguna cantidad de dinero. La tierra es nuestra madre y por lo tanto la tenemos es que cuidarla y protegerla.
Hablemos acerca de la relación del hombre y la madre tierra, o el hombre y la naturaleza.
La relación entre la madre tierra y el hombre pues es una forma de aplicar, porque nosotros somos hijos de la madre tierra desde nuestra propia cosmovisión. Entonces nosotros hacemos parte de ella y por eso la relación entre la madre tierra y nosotros debe aplicarse de acuerdo a lo que pase y de acuerdo a lo que esté sucediendo dentro de ella. Entonces la relación entre la madre tierra y el hombre y el ser humano debe ser de una forma armoniosa, de una forma espiritual, de una forma equilibrada.
Conozcamos un poco más a fondo de la relación de las comunidades indígenas, del hombre indígena y la naturaleza.
Pues desde las comunidades siempre hemos sido los protectores de la madre tierra, los defensores de la naturaleza, de la vida, porque ahí está todo, en ella se encuentra todo. El ser viviente más pequeño que pueda haber dentro de ella tiene derecho a la vida y por eso nosotros tenemos que protegerla, y cada vez que necesitemos algo que se encuentre dentro de la selva, dentro de las aguas, dentro de los páramos, dentro del conjunto de la tierra, se debe pedir permiso a nuestros espíritus para estar en armonía con ella. Entonces, nosotros como pueblos indígenas, como pueblos ancestrales, como pueblos milenarios, como dueños de esta tierra, pues debemos siempre pedir permiso a ella para actuar o coger algo que esté dentro de ella, porque en últimas el hombre no es el que ha sembrado lo que existe ahí. La madre naturaleza ya lo tenía por miles de años. Allí está la medicina, allí están los animales, allí está la vida. Entonces, cada que se vaya a tocar algo de la madre tierra, hay que pedir permiso a la madre tierra.
Hay un lema muy importante en la comunidad indígena del pueblo Nasa, es: el hombre no pertenece a la tierra pertenece al hombre.
Pues sí, nosotros hemos dicho de que el hombre no es dueño de la tierra, la tierra es dueña de nosotros. El hombre no es superior a la tierra, nosotros hacemos parte de ella, nosotros venimos de ella y no somos superiores a ella, porque en ella encontramos la comida, los frutos, las pepas que hay en la selva, nuestros alimentos, los cogollos. Entonces, por lo tanto, el hombre que cree que es dueño de la tierra está totalmente equivocado. La tierra es dueño de nosotros, porque en últimas todo lo que hay en la tierra, como decía anteriormente, nadie lo sembró, ella lo produjo, por lo tanto ella es dueña de todo, inclusive dueño de nosotros, porque nosotros vivimos de ella y dependemos de ella.
Muy bien, amigos oyentes, estamos aquí en Voces y Regiones. Unos mensajes importantísimos y ya retornamos.
Todo colombiano sabe.
¿Cómo elegimos la Cámara de Representantes?
Olguita, yo que vivo fuera de Colombia, pero sigo siendo colombiana y me siento muy colombiana. ¿Cómo estoy representada en el Congreso?
Mi Lili, en ese caso, ustedes los que vienen en el exterior tienen su representante en, válgame la redundancia, la Cámara de Representantes. Porque fíjate que justamente la Cámara se conforma por personas elegidas por los territorios y grupos especiales.
A ver, ¿cómo es eso? Que tú sabes que yo de política no entiendo mucho.
Ay, tranquila, yo te explico. Por una parte, todos los departamentos de Colombia tienen que tener un representante en el Congreso y Bogotá, por ser el distrito capital, tiene su representación. Por otra parte, los grupos especiales de personas como las negritudes, los indígenas, los colombianos en el exterior también tienen derecho a tener sus propios representantes que se encarguen de ver por sus derechos.
¡Ay, qué machera! ¿Y por cuánto tiempo un representante puede ocupar el cargo?
Pues inicialmente por 4 añitos, pero en realidad pueden ser reelegidos indefinidamente, porque es que fíjate que no hay un número de reelecciones como sí hay con el presidente, que solo puede ser reelecto una vez, es decir, mandar por 8 años.
Fíjate tú, de lo que se viene a enterar uno. Olguita, pero cuéntame una cosa ahora que me quedé pensando. En Bogotá hay más gente que en, por ejemplo, yo que sé, el Bichada. ¿No debería tener derecho a más representantes porque justamente representa a más personas?
Y así funciona, mi Lili, así funciona. A ver, la Cámara de Representantes tiene 166 curules, ¿no? Bueno, Bogotá tiene derecho a 18 curules, o sea, puestos en la Cámara. Antioquia a 17 y así. Los departamentos con menos de 200.000 habitantes tienen derecho a mínimo 2 curules. Lo que pasa es que es un poquito más complicadito. Entonces pon mucha atención. A ver, las personas que se eligen para la Cámara de Representantes igual tienen que pertenecer a un partido o a una organización política. Pero resulta que existe un mínimo de votos que tienen que tener los partidos y las organizaciones para poder tener representantes. Mi marido, que tú sabes que se lo sabe todas, me dijo el otro día que ese mínimo se llama umbral, porque claro, todo tiene que tener un nombre así todo guau para complicarlo. Entonces, para la Cámara de Representantes, el dichoso umbral se saca el 30% de los votos válidos contra el número de curules por asignar.
Ay, no entiendo.
A ver, Olguita, Supongamos que 100.000 votos dan los curules, ¿sí? Entonces eso quiere decir que cada curul vale por 50.000 votos, ¿sí me entiendes?
Sí.
Entonces si un curul vale por 50.000 votos, un partido debe tener un mínimo de 30% de los votos para que se le asigne esa curul. Eso quiere decir que 15.000 personas tuvieron que votar por la persona del partido para que le entreguen en el puesto.
Ah, ya, ahora sí entiendo.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad. En Radio Guaira, 104.7 FM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Radio Guaira, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Muy bien, amigos oyentes, retornamos aquí en Voces y Regiones a esta hora de la mañana con nuestro invitado Gilberto Muchicón. Él es uno de los líderes del pueblo Nasa en esta región y hoy el tema, la relación del hombre y la naturaleza. Gilberto, pues sigamos comentando qué es el mandato cosmoambiental de los pueblos originarios o de los pueblos indígenas.
Pues el mandato cosmoambiental es un mandato que se crea en los diferentes pueblos para proteger y preservar la tierra, para preservar la naturaleza, para preservar todo lo que hay. Entonces son mandatos que las autoridades en asambleas generales dictan para que sean estrictamente cumplidas por los habitantes de los pueblos indígenas.
Existen unos puntos dentro de este mandato cosmoambiental, ¿algunos de ellos nos puede mencionar?
A ver, pues aquí está algunos de los mandatos que dice: los pueblos indígenas protegerán el cosmoambiente de otros factores que lo afectan. Dice: los pueblos indígenas, por ley de origen, por ley natural, defenderán la madre tierra, la respetarán y la amarán mientras no se apague el sol, mientras no deje de existir. Los pueblos indígenas tenemos el derecho de defender. Acá hay otro punto donde dice: a pesar de las normas del Estado, los pueblos indígenas somos los dueños del suelo y del subsuelo de nuestros territorios y no vamos a permitir que nada lo afecte. Acá hay otro, dice, otro mandato es: los recursos naturales no están en venta para nadie. Y decimos: la Guardia Indígena es la encargada de velar por el territorio, el mandato cosmoambiental y cumplir las funciones de control social y político para los pueblos indígenas.
Entrando un poco más allá del cosmoambiente que tiene que ver con los pueblos indígenas y la parte donde dice que la tierra no está en venta, pero miramos últimamente en este sector, en el sur del país, las multinacionales están entrando cada vez más.
A ver, frente a eso, aquí el mismo mandato nos dice: los pueblos indígenas, en defensa de la tierra y la naturaleza, cuando se haya afectada por terceros o leyes cambiantes del gobierno, saldrán en defensa de ella. Entonces, siempre hemos venido diciéndole al gobierno nacional de que nosotros somos Amazonía y lo han declarado distrito minero especial para entregárselo a las transnacionales. Y el problema de las transnacionales es un problema que afecta no solamente a la tierra ni al pueblo indígena, sino a los campesinos, a las negritudes y a todas las especies vivientes que viven allí. Porque estas transnacionales, a pesar de que nos digan de que está todo bajo control y que van a hacer todas las normas que tengan que proteger el medio ambiente, eso no es cierto. Nosotros vemos cómo se bota residuos químicos a las aguas, cómo se contaminan nuestras quebradas, cómo se tumban árboles que llevan 200, 300, 500 y no sé hasta muchos más años de vida y los tumban. Entonces, este problema afecta la parte cultural, la parte social, la parte económica, la parte de la autonomía alimentaria dentro de las comunidades. Es un problema muy grande y nosotros no lo vemos con buenos ojos, aunque mucha gente dice es que nosotros no estamos de acuerdo con el desarrollo de el Putumayo, pero lo que decimos es que nosotros queremos defender la tierra, queremos defender la naturaleza para que nuestros hijos puedan vivir otros 5 millones de años y mucho más si fuera necesario.
Un tema muy importante, un punto que usted acaba de mencionar, es que las comunidades indígenas supuestamente no están de acuerdo con el desarrollo de la región. Desde la parte espiritual de la naturaleza, como comunidades indígenas, ¿qué es el desarrollo para una comunidad, para un pueblo?
Para nosotros, el desarrollo es que nosotros podamos vivir tranquilamente, podamos desarrollar nuestra cultura como es el idioma propio, nuestras costumbres, nuestras danzas, que podamos cultivar nuestra propia alimentación y que no tengamos que depender de un 28, porque dependiendo ya de un 28 nos volvemos consumistas. Y mientras nosotros, el desarrollo para los pueblos indígenas es estar en comunidad, estar unidos, estar pensando en defender la tierra. Entonces creo que el desarrollo para el pueblo indígena es tener un buen vivir, y para nosotros tener un buen vivir es tener alimentación propia, nuestras aguas limpias, nuestros frutos, nuestros árboles, nuestra cacería, nuestros animales. Entonces yo creo que eso es un buen vivir, y para el pueblo indígena eso se llamaría vivir en armonía, no tanto que desarrollo, sino vivir en armonía con la madre tierra.
Muy bien, amigos oyentes, estamos aquí en Voces y Regiones. A esta hora de la mañana vamos con otros mensajes de interés y retornamos con ustedes.
¿Cómo podemos controlar las acciones del Congreso?
Hola, Luisito, ¿cómo está? Tiempo sin verle.
Bien, Cecilia, gracias. ¿Y tú cómo estás?
Lo más de feliz le cuento, porque imagínese que yo que me quejaba tanto del Congreso, que eso uno no tenía forma de participar, que eso su voz no valía, pero ¿cómo me le parece que me enteré de que sí? Resulta que sí se puede, resulta que uno sí puede estar pendiente y controlar las acciones del Congreso.
No me diga, doña Ceci, ¿y cómo va a ser eso?
Pues sí, mire, don Luisito, que los ciudadanos podemos controlar lo que hace el Congreso y para eso podemos hacer varias cosas, venga, le cuento. Por ejemplo, podemos ir a la Procuraduría General para que investiguen disciplinariamente a un congresista. Si usted se da cuenta que un congresista cometió un delito, para que se dé cuenta cómo son las cosas, usted va a la Corte Suprema de Justicia para que los investiguen y los juzguen.
¿De verdad? ¿Uno puede hacer todo eso?
¡Sí! ¡Imagínese! Si usted tiene las pruebas y todo, también puede iniciar procesos contra los congresistas cuando lo amerite, para que el Consejo de Estado lo remueva del cargo. Si manejaron mal las platas y eso sí es con la Contraloría General de la República, le cuento. Y ellos investigan.
Todo colombiano sabe.
Doña Ceci, ¿qué va a hacer?
Es que por eso estoy tan feliz, y es que la cosa no para ahí. Usted mismo puede presentar derechos de petición a los congresistas o incluso llamarlos para que le den información sobre lo que están haciendo en un tema puntual como un proyecto. Pero por ejemplo, si la cosa es muy grave y usted cree que una ley ya afecta directamente a la Constitución, usted mismo puede presentar una demanda ante la Corte Constitucional para que la eliminen. Es que uno sí es bobo, porque hay muchas formas de participar y de pedirle cuentas a los congresistas y hacer que se le respeten a uno los derechos. ¿Cómo me le parece?
Pues doña Ceci, me deja usted pensando, pero contento.
Es que vea, las cosas se tienen que hacer a conciencia. El país es de todos y siendo parte de él tenemos que cuidarlo también. Es como si usted no estuviera pendiente de hacerle mantenimiento a su casa. Hay que votar a conciencia. Y mire, si usted estuvo pendiente de lo que hizo el congresista o la congresista, también puede estar seguro de su próximo voto. Y si hizo las cosas bien, pues que lo siga representando usted ante el Congreso. Y si no, que se vaya, caray, que se vaya.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad. En Radio Guaira, 104.7 FM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Radio Guaira, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Continuamos aquí en Voces y Regiones a esta hora de la mañana con el tema que estamos desarrollando a esta hora, es la relación del hombre y la naturaleza. Pues, Gilberto, ¿usted cree que la naturaleza, por el daño que se le está haciendo, va a tomar represalias o, como dice, va a llamar a cuenta al ser humano, al hombre?
Pues desde luego que sí, la tierra es un ser viviente para los pueblos indígenas. Inclusive decimos que el petróleo que le sacan es la sangre a nuestra madre tierra. Entonces yo creo que eso ya se está viendo. Podemos mirarlo que hace muchos años en el Putumayo habían unos meses de verano y habían otros de invierno. Hoy el cambio climático ya no es el mismo. Entonces hace sol 2 días, llueve 4 y así. Entonces todo lo que pasa en la naturaleza, los vientos, los ventarrones, las inundaciones, las lluvias, eso es porque la tierra está desequilibrada y el primer responsable es el hombre, que tiene la ambición del dinero, la ambición de la riqueza, ha hecho que la tierra se desequilibre y nos esté llamando a cuentas, porque es que meterle dinamita a la tierra es tratar de desacomodarla, y cada que ella está cansada y quiere acomodarse para seguir sosteniendo a esta gran multitud de humanidad, tiene que pegarse un sacudoncito, como cuando el caballo, usted mira al caballo que cuando lo descargan, es lo primero que hace es tirarse al suelo y revolcarse para quedar nuevamente como nuevo. Entonces la tierra le pasa lo mismo, se sacude para quedar como nuevamente. Entonces donde vienen los temblores, las lluvias, vienen las inundaciones, los desastres, entonces la tierra ya está llamando a cuentas, y si le seguimos haciendo daño, si la seguimos destruyendo, pues mucho más va a ser los perjuicios y las cosas que nos va a cobrar la naturaleza.
Pues bien, en otras palabras podríamos decir que la tierra está enferma. Continuando con el tema de la madre naturaleza o de la relación de la naturaleza con el hombre desde la parte de los derechos, o sea, estamos hablando acerca de los derechos de la madre tierra, la naturaleza, la madre tierra como el hombre tiene unos derechos, podríamos comentar algunos de ellos.
Sí, pues la madre tierra yo creo que tiene los máximos derechos que el hombre. Entonces la madre tierra, los derechos de ella es protegerla, de que no se contaminen sus aguas. Una vez mira de que la gente inconscientemente tira basuras, destapa, no sé, un dulce, algo, y lo primero que hace es tirarlo al agua. Yo creo que un derecho de la tierra es cuidar nuestras aguas, y el derecho fundamental es defender en sí la tierra, porque allí está la vida.
Ya por aquí, rondeando el tema, ¿qué se está haciendo desde las comunidades indígenas para seguir protegiendo y para proteger la madre naturaleza?
Pues yo creo que lo primero es haber creado este mandato como cosmoambiental del pueblo, y luego educar y concientizar a nuestras mismas comunidades y a las comunidades de alrededor, porque los indígenas estamos rodeados de compañeros campesinos, de compañeros de las negritudes. Entonces, conversar con estas personas y tratar de sembrar conciencia entre las compañeras y los compañeros para tratar de proteger y cuidar el medio ambiente. Yo creo que antes que todo es sembrar conciencia entre la sociedad a que ayuden a salvar este planeta.
¿Usted cree que el gobierno nacional, el Estado, está ayudando en la protección de la naturaleza?
A ver, pues, desde el Estado se cree que se ayuda, pero creo que la ayuda es muy poca, porque mientras nosotros cuidamos, tiene unas entidades como la que hay aquí en el Putumayo que llama Corpo Amazonia, y no me parece que cuidar la tierra es darle una licencia a una empresa para que saque 30,000, 40,000, 50,000 y muchos millones de piezas de madera y las exporta. Entonces yo creo que antes de cuidar, el mismo Estado está ayudando a destruir, sino que no se engañan, porque cortan mucha madera, dan unas licencias y luego reforestan un río o una cuenca con unos poquitos árboles y allí lo que se gastan es un poco de dinero. Entonces nosotros hemos dicho que los verdaderos guardianes de la tierra somos los pueblos indígenas, aunque A veces nos tratan de perezosos, de que no la trabajamos, no la producimos, pero yo creo que allí está la cacería, allí están los frutos y allí está la alimentación, entonces por lo tanto no la podemos destruir.
Un último mensaje y de pronto algún llamado a las diferentes instituciones, las diferentes instancias que tienen que ver con la protección a la naturaleza.
Pues para los pueblos indígenas, volverles a enviar un cordial saludo desde aquí de estos micrófonos. Y lo primero, compañero indígena, hay que es sembrar conciencia en cada uno de nosotros y hacernos dueños y apropiarnos de esta tierra, sentir el arraigo como nuestra madre. Y a las instituciones, pues que en vez de gastarse en un dinero ahí, mal gastado diría, yo creo que hay que es concertar con las comunidades, con los pueblos indígenas, para implementar proyectos que verdaderamente ayuden a la protección del medio ambiente y que no sean proyectos puestos desde la oficina y que esto en últimas es gastarse un dinero mal gastado. Entonces, el llamado es a que se concerte con los pueblos para ejecutar algunas obras o proyectos en favor de la protección de la naturaleza y el medio ambiente.
Hemos llegado a la parte final del programa Voces y Regiones a esta hora de la mañana. Muchas gracias por recibirnos esa invitación que le hicimos a este programa y por habernos acompañado.
Bueno, compañero Jason, muchas gracias también por haberme invitado a este maravilloso programa y creo que estos son los espacios donde se le puede ayudar a sembrar conciencia a la gente y de esa manera ayudar a salvar este planeta que está muy enfermo. Hay que empezar a darle medicina de la buena para salvar este planeta y poder que nuestros hijos y nuestros nietos puedan tener una vida digna, buena y saludable.
Bien, amigos oyentes, así hemos llegado a la parte final del programa Voces y Regiones que se emite a esta hora. Y los invitamos para que estén atentos a otro programa más que estamos emitiendo todos los lunes y los viernes por esta misma emisora. Les deseo que pasen un feliz día y muchos éxitos en sus labores.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad. En Radio Guaira, 104.7 FM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Radio Guaira, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.